quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche.
11:38, Manuela Carmena, egunon.
Egunon.
No sé si en Forta os han dejado quitaros la mascarilla, como
sí,
espacio
sí,
interior que es.
Nada, estamos estupendos sin mascarilla.
Bueno, ha comenzado la última cuenta atrás para las elecciones presidenciales de Francia. Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputan la plaza del Eliseo. Ambos candidatos además retocan sus propuestas para captar a los votantes de izquierda, que es un electorado que parece que conecta bien con Le Pen. Itxaso Güemes.
Sí, la ultraderecha ya no compite por el electorado más conservador, pesca también votos en otros caladeros. Ya lo dejó claro Marine Le Pen en la primera vuelta, apelando al electorado de todas las sensibilidades, desde la derecha hasta la izquierda.
J'appelle tous les Français de toutes sensibilités, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire.
Pero ¿en qué espacios se está haciendo hueco la ultraderecha? Parece que entre los votantes rurales, en los terrenos que antes eran de izquierda, irrumpe donde antes no llegaba. Votos progresistas que van a la ultraderecha. ¿Pero por qué? Esa es la gran pregunta. En esta segunda vuelta, el líder de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, llama a no abstenerse ni votar por Le Pen, pero dice comprender a quienes no apuesten por Macron, porque Mélenchon no quiere ni que Le Pen tome el control del país ni que Macron mantenga el poder.
Moi je ne veux pas que madame Le Pen prenne le pays et je ne veux pas que monsieur Macron garde le pouvoir. Et je dois résoudre cette contradiction.
Reconoce que es contradictorio, quizá hasta ambiguo también para sus propios votantes. Mientras, en las paredes de las universidades, los estudiantes dicen que ni Macron ni Le Pen. Casi el 67% de los participantes en una consulta de simpatizantes del Partido de la Francia Insumisa de Mélenchon afirma que se abstendrá o que votará blanco o nulo en la segunda vuelta de las elecciones. Este es el panorama.
Bueno, ¿por qué conecta a Manuela mejor Le Pen que Macron con las clases populares?
Bueno, no sé, yo creo que son fenómenos muy complejos, ¿no? Pero fíjate que yo estaba repasando un libro que leí hace unos años, pero que es muy interesante, muy, muy interesante en Estados Unidos, en el que se habla un poco de cómo sitios como precisamente era Kansas, pues de alguna manera se convierte en un núcleo absolutamente ultra, ultra conservador, ¿no? Y el análisis que hace, yo creo que el escritor, que es Thomas Frank, y lo explica muy bien, ¿no? Explica que empieza a haber dos culturas, ¿no? Hay una cultura progresista, entre comillas, muy urbana, y hay una cultura rural diferente. No me atrevo a decir conservadora, pero sí una cultura rural muy opuesta a la cultura urbana, ¿no? Y yo creo que eso parece que se está viendo, ¿no? Según yo he podido estar al tanto, ¿no? En Francia se ve un voto muy diferente según proceda de los núcleos urbanos o de los núcleos rurales, ¿no? Yo diría que en líneas generales es que ha cambiado, digamos, la sociedad ha cambiado tanto que es difícil hablar ahora mismo de, digamos, unas pulsiones electorales de clase, ¿no? Son mucho más complejas y mucho más confusas, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay culturas enfrentadas que no tienen que ver con las divisiones tradicionales de las clases sociales.
Esto es algo que pasa solo en Francia, porque es verdad que, por ejemplo, en Reino Unido, UKIP también, la formación de ultraderecha de Nigel Farage sí que se llevaba los votantes más rurales, y aquí, al final, también Vox, uno de sus lemas era la España que madruga, ¿no?
Claro, yo creo que es una cosa bastante interesante que reflexionemos cómo el proceso de la democracia está dejando atrás a culturas distintas, ¿no? Y a mí me parece que sería interesante ver ahora mismo entre las personas que son los elegidos, los electos, como dirían los franceses, cuántos proceden de culturas rurales, cuántos proceden de culturas urbanas y cuáles son además dentro de esos dos campos las distintas procedencias, ¿no? No sé, me parece que tenemos que empezar a pensar en otros términos de los que fueron los esenciales a lo largo del siglo XX y primeros del XXI.
¿Y qué términos?
Pues mira, yo creo que no son los términos de clase ya. son los términos más, diría yo, de culturas que generan, que vienen propiciadas por los distintos presupuestos económicos, efectivamente, pero que son culturas, ¿no? Yo leía el otro día que está pasando, por ejemplo, en España, en Andalucía, en las zonas rurales de Andalucía, ¿no? Sería interesante ver cómo evolucionaron durante la primera época, la época de Felipe González, la primera época del socialismo en España, cómo muchos pueblos, mucha población rural se sintió muy satisfecha, ¿no? Pues porque había las peonadas, porque de pronto tenían, digamos, posibilidades de mejorar que no tenían con anterioridad, etcétera, etcétera. Pero de eso hace mucho, y ahora eso ha cambiado. Y ahora mismo, por ejemplo, pues de alguna forma, yo creo que no se entiende en esas zonas rurales el por qué tienen menos posibilidades para ir desarrollando sus propios, digamos, sus propios ideales de vida, donde empieza a verse que la ascensión social, la posibilidad de compartir valores que antes se podía compartir no se tienen, ¿no? Y empiezan a venir pues actitudes como la ley de caza, que genera pues como una falta de consideración de lo que son las culturas rurales, ¿no? Yo creo que por ahí van las cosas.
¿Y qué hay del descontento social? No sé si se canaliza en el voto hacia la ultraderecha.
Pues mira, yo creo que es bastante curioso, porque yo creo que el descontento social es más bien un descontento respecto a la clase política, ¿no? Sobre las dificultades económicas que se le puedan plantear a cada uno y digamos las dificultades sociales que se puedan plantear en cada uno de los distintos secciones que podamos tener de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, pues yo creo que se canaliza mucho a un reproche de la clase política. Si piensas, constantemente se generan noticias negativas de la clase política. Y claro, esa negatividad yo creo que hace perder esperanza en que las clases políticas que han gobernado puedan realmente ser un instrumento de utilización para mejorar la situación de todos nosotros, ¿no? Y claro, hay una mirada para los que no han gobernado, ¿no? En cierta medida, el que no ha gobernado tiene como una especie de carta blanca, ¿no? Y hace, yo creo que eso es una de las cosas en las que, desde el momento en el que puedan, pues verdaderamente los ultraconservadores, todo el gran movimiento que se está viviendo en el mundo, que lo podríamos llamar trumpismo, o nuevo movimiento de ultraderecha conservadora, no sé, podríamos ver cuál es el epíteto, mejor dicho, el adjetivo que mejor le corresponde, ¿no? Pero están proponiendo unas alternativas, pues, simples, pero que eso no les hace a ellos exclusivos de esa manera de actuar, porque en general todos los partidos políticos suelen proponer soluciones muy simples en sus proyectos electorales. La gran diferencia es que ellos no han gobernado y juegan, yo creo, con esa carta.
Claro, es más fácil o es más difícil defender el trono que ser el aspirante, ¿no? En este caso.
Claro, exactamente, tú lo has dicho muy bien. Entonces, en esa medida, pueden decir, no, es que hay un populismo. Sí, sí, claro que hay populismo en la extrema derecha, pero bueno, yo creo que también muchas veces el populismo está en todos los discursos o en la mayor parte de los discursos que generan los gestores políticos, ¿no? Porque he empleado el término de gestores políticos mal utilizado, porque la mayor parte de veces son nuestros representantes, pero que en cierta medida no hablan tanto de la gestión como gestión política como tal, sino más de responder pues a las preguntas que les hacen los medios de comunicación, a generar discursos sistemáticos de defensa entre unos y otros, a tener siempre un planteamiento muy abierto electoral, en el que parece que los discursos electorales no se acaban nunca, todo eso unido con la constante lluvia del CIS diciendo quién sube y quién baja. Es decir, parece que el debate de la clase política está muy mezclado, enormemente entreverado con el proceso electoral, ¿no? El proceso de conseguir el poder o el proceso de mantenerlo, ¿no? Y la gestión no está clara. Es difícil. Si ahora nos preguntamos unos otros, bueno, este grupo que ha hecho, este partido que ha hecho, ¿cómo esta ley que se ha dictado, qué incidencia tiene, qué mejora nos está produciendo? Sobre todo eso no hay debate y yo creo que es muy penoso, ¿no?
Una última cuestión, Manuela, complicada diría yo. ¿De qué forma se puede volver a seducir a ese votante de izquierda?
Pues yo creo que tenemos que empezar a pensar que los votantes ahora mismo se consideran incómodos con la etiqueta de derechas o izquierdas, ¿no? Yo creo que de entrada hay que plantear una alternativa de progreso o una o alternativa conservadora. Y en ese sentido yo creo que es muy importante y yo diría que es fácil seducir sobre todo a mucha gente joven en la línea del progreso, ¿no? Porque lo que yo creo que por mucho que la ultraderecha o los trumpismas o el neoliberalismo quiera plantear sus alternativas desde el punto de vista de la cultura moral, de la cultura, digamos, de ámbito sexual, de la cultura propia de la libertad, del desarrollo juvenil, no encaja. Entonces yo creo que la gente joven, me parece a mí, que necesita el progreso. No tiene sentido hablar de juventud sin progreso, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hablar es no tanto de izquierdas, sino que hay que hablar de progreso. Hay culturas de progreso y hay culturas conservadoras. El conservadurismo también tiene un sitio, no se trata simplemente de hacer una especie de anatema respecto, ¿no? Hay elementos conservadores que pueden ser interesantes, pero nunca hubiera habido evolución en la sociedad, nunca hubiera mejorado la historia, nunca hubiera más derechos de los que ha habido, nunca hubiera habido lo que hemos ido consiguiendo si no hubiera habido una actitud progresista, una actitud de cambio, todo lo que significó los derechos laborales, acabar con la esclavitud, el feminismo, bueno, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que la gente joven no puede por menos de seguir apostando por el progreso, por el cambio, aunque tengan que darle adjetivo, ¿sabes? Y aunque haya que olvidarnos de momento de ese adjetivo de izquierdas, derecha. Yo creo que eso responde más a los tiempos pasados. Los tiempos futuros hay que ver cómo pintamos el progreso, cómo hacemos proyectos de progreso, hacia dónde va ese progreso. A lograr, por supuesto, más igualdad, más capacidad de desarrollo de todo el mundo en todos los aspectos, en el aspecto personal, en el aspecto propiamente cultural, en el aspecto económico. Yo creo que hay que ir por ahí.
Pregunta a un oyente cuál es el título del libro de Thomas Frank.
Pues mira, así te lo voy a decir. Yo creo que así votan en Kansas o algo así. Espera, te lo voy a decir ahora mismo, a ver si te lo puedo decir. Sí, ¿qué pasa con Kansas?
¿Qué pasa con
Es muy
Kansas?
interesante, dice, cómo los ultraconservadores conquistaron el corazón de Estados Unidos. Vale la pena leerlo,
Vale, pues lo apuntamos. Manuela, es que ricasco, hasta la
Venga,
semana que
este
viene.
ricasco, venga,
Agur.
hasta luego.
Ils ont voté, puis après.